vamos a hablar un poquito sobre el aburrimiento y los problemas que eso nos puede traer a nuestra vida. Entonces te voy a invitar a que vayamos abriendo nuestras Biblias, el libro de Proverbios, capítulo 6. Y voy a hacer una oración antes de comenzar con esta clase. Padre, te agradezco porque eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Padre, y nos tienes aquí, Padre, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Ruego que, Padre, seas tú el que hable en nuestros corazones, Padre, que seas tú el que hable en nuestras vidas, y que nos permitas, Padre, poner en práctica todo lo que aprendamos, Señor. Permítenos ser sabios, Padre, permítenos ser más inteligentes, Señor, y que podamos utilizar cualquier cosa, Padre, de este mundo para tu honra, para tu gloria, Señor, y también para nuestro beneficio. Padre, ruego que seas tú con nosotros y nos permitas tener oídos abiertos, Señor, para tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, como le venía diciendo, este capítulo se llama así, ¿no? Las buenas noticias sobre el aburrimiento. Y el autor decía unos datos interesantes. Decía que la palabra aburrimiento como tal nace a partir del siglo XIX. Eso quiere decir que antes de los años 1800 no existía en ningún diccionario, ni en ningún libro, ni en ninguna parte la palabra aburrimiento. Entonces eso quiere decir que el aburrimiento pues es algo relativamente nuevo, que tiene menos de 200 años. Antes de eso no existía una palabra para poder describir eso. Y yo quiero preguntarle, ¿qué entiende usted por aburrimiento? ¿Cómo pudiéramos definir aburrimiento? Porque somos muy buenos a decir eso, ¿no? Ah, es que estoy aburrido. ¿Pero qué significa estar aburrido? ¿Qué entiende usted por eso? No tener ganas de hacer nada, como que uno dice, no, estoy aburrido, quiero estar acostado, ¿no? ¿Con los qué? ¿Con los burros? Pues no precisamente, pero pero por ahí va. ¿Sí, bueno? Ok, como decir, no, pues hoy, ahorita quiero irme a pasear, pero no puedo pasear, tengo que estar aquí acostado, ¿no? Ok, como querer hacer algo más, ¿no? Querer tener algo adicional. Ok, ¿alguien tiene alguna otra propuesta para el diccionario? Ok, como que quieres algo, pero no sabes qué es ese algo. Ok, bueno, el autor en este libro mencionaba el aburrimiento como un sentimiento de frustración y desaliento. Yo creo que más o menos va por donde decíamos, ¿no? Esa frustración de decir, es que yo quisiera estar haciendo algo, quisiera tener algo, pero pues no lo tengo. Y ese mismo desaliento pues nos lleva al no querer hacer nada, decir, no, pues no tengo nada, pues ya aquí me aburro literalmente, ¿no? No hay otra palabra que yo creo que podamos utilizar con esto. Y es que, ¿sabe? Las pantallas, aquí pues este habla mucho sobre la tecnología, ¿no? Este libro decía que las pantallas, si las utilizamos con un propósito y las usamos juntos, nos hace bien. Y que debemos hacer eso en lugar de hacerlo sin ningún propósito y usarlas a solas. Y es que la tecnología nos provee de una distracción completamente vacía. Por ahí decía Adrián que cuando él era niño y estaba en la casa de sus abuelos, pues quería hacer algo, ¿no? Entretenerse en algo. Y hasta cierto punto las formas en las que nos entreteníamos o nos entretenemos en ese contexto son distintas a las formas en las que se entretiene la infancia actualmente. O bueno, a la que se entretiene la infancia con un teléfono celular o una tableta o algo así, ¿no? Aquí hablaba sobre esas distracciones vacías cuando, bueno, no sé, a lo mejor a mí ya me tocó tanto en eso por otros contextos, pero cuando como niños te entretenías jugando, corriendo, brincando, imaginando, usando tu creatividad, hasta cierto punto no era una distracción vacía, porque eso estaba desarrollando ciertos aspectos de tu vida que a largo te iban a funcionar y que como adultos te iban a proveer de algunas herramientas que tú podías utilizar. Incluso hasta el hecho de, no sé, interrelacionarte con otros niños era diferente a la manera en la que nos distraemos hoy en día, que son distracciones vacías. Agarrar el teléfono y entretenerte con eso. Por ejemplo, nosotros ahí en el hospital pues hacemos ultrasonidos, hacemos estudios también a los niños, ¿no? Y siempre que un niño empieza a llorar, pues uno no sabe cómo hacerlo que se detenga. Los que no son pediatras le dicen a la mamá, ¿qué videos ve el niño para entretenerse? No, pues que le gusta ver Peppa Pig. Ah, pues ponle un video de Peppa Pig en el celular y ahí se queda el niño y el niño queda viendo la pantalla y le hace el estudio como si nada. ¿Qué le gusta una señora? No, a mí no, me da mucha pena, pero le gusta uno que se llama Frutas Cantarinas o algo así. Y son unos videos de unas frutas que están cantando y ahí está el niño viendo las frutas. Y la semana pasada tuvimos un caso donde dice la señora, no, al niño le gustan las canciones de Chalino Sánchez o no sé quién. Y ahí está el niño cantando y bailando esas canciones mientras está haciendo el estudio. Pero el punto es que se está entreteniendo con una pantalla, ¿no? Y les digo esta perspectiva porque cuando el estudio lo hace, la doctora, que es pediatra, que está entrenada para tratar con niños, la doctora empieza a cantarles, la doctora empieza a jugar con ellos y el niño no necesita tener una pantalla para desestresarse, no necesita tener una pantalla para distraerse. Pero obviamente son perspectivas muy distintas de alguien que más o menos entiende a la infancia y a los niños y alguien que no entiende y que es lo más fácil distraerlos en algo pues así tan, no sé, tan rápido, ¿no? Como un teléfono y ten, ahí está. Y hablando de eso, el autor mencionaba que él tiene unos amigos que cuando llega la hora de hacer la cena no pueden con los niños, están los niños jugando, gritando, llorando, porque no saben qué hacer y el adulto pues no puede ni cocinar y estar pendiente de la cocina porque están los niños ahí, entre comillas, vamos a usar la palabra, molestando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que utilizan ellos? Pues le dan el teléfono y la tableta. Y mencionaba el autor que esta pareja llamaba a ese momento la hora de las brujas, porque era como si fuera un encanto que mantenía a los niños en calma, ¿no? Y dice el autor, yo creo que esto es una ofensa para las brujas, porque ni aún usando ese término, yo creo que es mucho más ofensivo darle un teléfono a un niño que dejárselo a una bruja. Nomás es un por decir, ¿no? A lo mejor suena muy tremendo la frase, pero pues es ahí la cuestión. Mencionaba ahí el autor que en tiempos antiguos, cuando uno iba al campo, no sé si alguien de niño fue ahí a algún campo, alguna pradera, algún campo abierto, vaya, podías estar viendo a lo lejos y de repente pasaba algún ave o algún animal de algún color extravagante que rompía con la armonía del lugar. Por ejemplo, mencionaba él ahí un cardinal rojo. Si tú estás ahí en las hierbitas, todo verde, de repente pasa un cardinal rojo y ese color llamativo, ese movimiento abrupto, te pone la vista ahí y te quedas mirando eso y te maravillas y dices tú, wow, es algo diferente, ¿no? O si se pone uno a caminar por el campo y de repente ve unas flores de un color, no sé, azul, amarillo, que se entona con el resto del verde, puedes quedarte un rato ahí mirando eso. Mencionaba también, por ejemplo, en las noches, ya con la contaminación aquí casi no se puede, pero si te pones a ver las noches y ves las estrellas y de repente vas a pasar un cometa o alguna estrella de esas fugaces, ya como que tu mente se queda ahí un ratito, ¿no? Y ese tipo de movimientos rápidos, como un meteorito o colores llamativos, como un cardinal, es lo que utiliza la tecnología para mantenernos ahí. La diferencia es que ese pájaro pues pasa 20 segundos y se va. Es que ese meteorito pasa 5 segundos y ya no lo vuelvo a ver. Y el teléfono lo tengo ahí 2-3 horas y sigo viéndolo. Entonces, eso nos distrae de alrededor, pero nos mantiene encerrados, vaya, en ese punto. También el autor mencionaba la forma en la que esto nos afecta, como el tipo de cosas que están de moda. Decía que él en sus tiempos lo que estaba de moda era la serie de Los Soprano, que yo nunca la he visto, pero sé que trata de algo ahí como que de mafiosos y cosas de ese estilo. Pero decía que lo que estaba actualmente era la serie Juegos de Tronos. No sé si alguien ha escuchado de esa serie. Que a grandes rasgos pues trata de una época como medieval, fantasiosa, no sé, es como dragones y cosas de ese estilo. Pero eso no es el punto importante. El punto importante es que hay muchas guerras, hay muchos conflictos, muchos estruendos, colores brillantes, incluso temas más controversiales como escenas de sexo y cosas de ese estilo, ¿no? Y que son lo que nos mantiene ahí cautivos y es lo que llama la atención de la sociedad actualmente. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos hemos escuchado de la serie esa del Señor de los Cielos o que Rosario Tijeras o yo qué sé, cosas así medio raras que aparecen en la televisión abierta y que el contexto de esto, vaya, pues son cuestiones violentas, cuestiones que mantienen a la gente ahí pegada porque quieren ver ese meteorito fugaz, pero ese meteorito dura 1-2 horas, no dura 5 segundos. Vamos a poner ahora el contexto de los niños. ¿Qué caricaturas son las que ven actualmente los niños? ¿En qué y qué es lo que contienen? Por ejemplo, no sé, los que tienen aquí hijos, ¿qué caricaturas o qué cosas son las que ven ellos en el teléfono o en la televisión? Por ejemplo, el Roblox, ¿no? Ajá. que es como un videojuego ahí, una plataforma en la que se meten a jugar el Roblox. Y pues sí, son monitos con mucho color. Si uno los ve, están bien coloridos. Hacen un chorro de cosas ahí. Pero tiene su punto medio raro. Porque cualquier persona puede meterse ahí a jugar. Sea niño, sea adulto, o sea, vaya a saber quién, ¿no? Y pues el niño está expuesto a esa situación. Pero lo que vamos en este punto es eso, ¿no? Que son colores muy llamativos y este niño puede quedarse 2-3 horas jugando y ahí se pierde. ¿Alguien más que sepa ahí lo que ven? Al Sonic. Al Sonic, y el Sonic, nosotros lo jugamos en los videojuegos, ¿no? Ahí en el Sega y esas cosas. Pero las caricaturas que son ahorita de Sonic, yo creo que son todavía mucho más coloridas que en esos tiempos. Entonces son más. Sonic, yo creo, cuando Sonic se creó, abriendo un paréntesis ahí, cuando Sonic se creó, la idea de venderlo como competencia de otros videojuegos, que era Mario Bros. En ese tiempo, es que Sonic era frenético, era rápido. Lo mismo lo que vamos aquí, ¿no? Cuando Sonic llegó, era mucho color y mucha velocidad. Y eso es lo que llamaba la atención de la gente. Entonces, seguimos en donde mismo, ¿no? En ese mismo contexto. ¿Alguna otra cosa que vean por ahí? La oveja Shaun. Que son otro tipo, que es lo que vamos ahí. O sea, hay caricaturas o hay productos que son menos explosivos, digámoslo de una forma, y que no da ese tipo de contenido. Por ejemplo, bueno, yo sé que Peppa Pig ya pasó hace mucho tiempo de moda, pero cuando esa caricatura existía, ahí estaban los niños viéndola. Y hay una historia, no sé si han visto una caricatura que se llama Bluey, que es de un perrito azul, bueno, una perrita azul. El creador de Bluey dice que él creó esa caricatura porque un día estaba viendo a sus hijos viendo la tele y que vieron Peppa Pig. Y dijo, ¿en serio mis hijos están viendo esta clase de contenido? Es una puerquita que está llorando y que está gritando y que pues no trae ninguna enseñanza, nada más es una puerquita medio chistosa y muy berrinchuda. Y el dibujo está medio raro, ¿no? Está así como que uno lo dice, ¿qué es eso, qué? Entonces él crea ese tipo, esa caricatura, y lo invito, si algún día, un día tiene la oportunidad de verlo. Está muy interesante porque cuando lo ve uno de la perspectiva de niño, yo creo que se ve una perrita que tiene sus aventuras, ¿no? Pero cuando lo ve uno de la perspectiva de adulto, dice, ah, caray, las historias que cuenta están interesantes, están buenas. Por ejemplo, hay un capítulo que yo lo admito, a mí me hizo llorar, que, que habla sobre uno de esos perritos. Son dos perritas que son Bluey y Bingo. Y Bingo todas las noches iba a dormir con su mamá porque tenía miedo, ¿no? Iba a dormirse ya con sus papás. Y un día su mamá le dice que ya no puede dormirse con ellos, que ya está grande. Y entonces el capítulo trata de Bingo teniendo sueños y teniendo pesadillas y sus aventuras ahí y toda la cosa. Y al final del capítulo la mamá va y se acuesta con ella y le dice que yo te deje dormir aquí sola no significa que no te quiera. Significa que al contrario, te quiero, te estoy dejando crecer. Y a lo mejor desde niño pues uno dice, ah, es que mira el sueño en el que vivió y en el que anduvo haciendo cosas. Pero desde adulto dice, o sea, no sé qué bonita historia, ¿no? La puede ver usted si le gusta. A lo que voy es, si bien hay contenido que nada más se basa en colores brillantes y frenéticos y que, como decía aquí el autor, es entretenimiento o distracción vacía, hay otro entretenimiento que es lo contrario. Pero la diferencia es que lo que vende y lo que estamos más expuestos es al entretenimiento vacío, ¿no? Porque es un entretenimiento rápido y es una forma sencilla de quitarnos el aburrimiento. Aquí se mencionaba que los primeros en aburrirse fueron las personas que no trabajaban, que con sus manos no cocinaban su comida y que eran servidos por otros. Cuando se empezó a usar ese término de aburrimiento, a las personas a las que se les decía que eran aburridas eran los reyes, eran los ricos de esos tiempos, digo, de los años 1800. Todos los demás pues no sufrían aburrimiento, porque alguna cosa estaban haciendo, estaban forzosamente haciendo algo, ¿eh? O cocinando, o ordeñando vacas, o cultivando, o yo qué sé, pero algo estaban haciendo. Mientras los que ya estaban en su casa, con gente que les hacía eso, pues comenzaban a aburrirse. Y el peligro del aburrimiento, o el peligro de tener estas salidas rápidas para entretenernos, es que pone en peligro de agotarse nuestra capacidad para maravillarnos, para deleitarnos, para contemplar, para prestar atención, que también pone en peligro la capacidad para jugar y trabajar de forma eficiente. Entonces, es medio extraño, pero los niños actualmente tienen una escasez de imaginación, por decirlo de alguna forma. O sea, si ellos no tienen, como decía Adrián, ¿no? O sea, yo quería tener juguetes para poder hacer algo. Y aquí el autor decía que en esos tiempos no habían juguetes, y aún con una piedra o con un palo o con lo que fuera, ellos podían inventarse una superhistoria y podíamos hacer cosas acá, no sé, inventarnos cosas bien extrañas, ¿no? En la mente de un niño. Pero actualmente, si no tenemos el producto que nos esté dando esa película y esa historia, pues ya no se me ocurre alguna otra cosa que hacer y por eso estoy aburrido, ¿no? No encuentro otra salida para eso. Y eso está feo, porque eso significa que cuando seamos adultos tampoco vamos a tener la capacidad creativa de poder trabajar de forma eficiente. Y vamos a trabajar o vamos a hacer las cosas simplemente como son cuadradas. Y a veces eso, si a veces está bien, a veces no está tan bien tampoco. Sí, definitivamente sí, hermana. De hecho, el último parte del capítulo dice una frase que dice así: el problema no está en el hijo, sino en el padre. Y eso es cierto. O sea, inherentemente todos los niños cuando nacen y van creciendo tienen esa capacidad de maravillarse, esa capacidad de jugar, de creatividad, porque así somos el ser humano. Pero nos la vamos quitando con todo ese tipo de situaciones. Y como bien dice la hermana, pues el que se lo da es el papá, es la mamá. El que dice, ah, ya me tiene harto porque no sé qué, ya tiene que estar en la tablet, es el papá. En lugar de propiciar algún otro tipo de situaciones, ¿no? Para manejar ese tipo de cosas. Sí, a veces pensando que es algo bueno, ¿no? Y al contrario. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, no? ¿Algo más? Bueno, entonces aquí el punto es, se mencionó aquí que el consumo excesivo de la distracción es insatisfactoria. Y yo quiero aquí que vayamos a Proverbios, hermano. 6. O sea que vamos a leer primero Proverbios 7. Proverbios 7, del 7 al 23. Y lo voy a leer yo, pero sígame ahí con su vista. Yo sé que va a sonar raro ahorita lo que leamos, pero ahí le voy a explicar cómo va el contexto, ¿va? Proverbios 7, del 7 al 23. Dice así: y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, pasando cerca por la calle, cerca de su esquina, iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Porque mi marido no está en casa, se ha ido de largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante le sigue como va el buey al matadero, y como uno en grillos al castigo de un necio. Hasta que en una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Yo sé muy bien que el contexto de este pasaje, cuando fue escrito y este libro de Proverbios, hablando en ese punto, literalmente habla sobre perdernos en el pecado de la lujuria con una mujer de este tipo, ¿no? Pero quiero que pasemos este contexto, porque no es muy alejado a lo que nos propone el entretenimiento actual. Déjenme, le vuelvo a leer lo que dice aquí. Este joven, falto de juicio, iba pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. ¿Qué está haciendo un joven estas horas caminando allá afuera? Básicamente estaba aburrido, no hallaba qué hacer, y dijo, pues voy a caminar a ver qué pasa, ¿no? Y en medio de ahí se atraviesa esta mujer. Yo quiero que veamos esto, en medio de ahí se atraviesa este entretenimiento, se atraviesan este tipo de situaciones, y le hablan muy bonito. Fíjense aquí que le dice: yo te vi y yo te estaba buscando, y en mi casa fíjate que tengo lecho, las colchas, y tengo este olor y todo esto, ¿no? Le plantea muchas situaciones. Y el joven dice, bueno, pues vamos. Y va, pasa lo que ocurre, Y dice aquí el versículo 22, ¿no? Al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio hasta que una flecha traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Y así somos nosotros. Se nos plantea algo muy bonito, una película, una serie, el Facebook. No sé ni qué aplicaciones hay ahorita, ¿no? El Facebook, el Instagram, el no sé qué. Y vamos ahí sin saber que eso nos va a costar la vida. Y no quiero satanizar ese tipo de situaciones, no quiero decir que está mal usar el Facebook, pero está mal o es peligroso si no lo usamos de la manera correcta. Es peligroso si nos vamos por cualquier tipo de entretenimiento vacío. Las pantallas deberían tener un propósito y ese es fomentar la creatividad y fomentar el tiempo en familia. Por eso le decía al principio que debemos utilizar las pantallas con un propósito y usarlas juntos en lugar de usarlas sin propósito y usarlas a solas. Si las pantallas, en lugar de unirnos como familia y como sociedad, nos están aislando, entonces creo que hay que considerar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si las pantallas, en lugar de propiciar nuestra creatividad, en lugar de propiciar que desarrollemos ciertas habilidades, las están apagando, creo que es necesario pensar qué es lo que estamos haciendo. Vamos a poner un ejemplo. En internet todo ya funciona por algoritmos. Y ya el internet nos conoce y usted puede saber eso. Si ahorita platicamos aquí de, no sé, de relojes, va a llegar a su casa y le va a pasar publicidad de relojes ahí en el Facebook. Porque todos son algoritmos y estos micrófonos están activados constantemente. Y apagarlos es un problema y creo que hasta cierto punto no es posible. Porque el algoritmo está ahí presente. Si usted hace una búsqueda en internet de algún tipo de carro, le va a empezar a aparecer publicidad de ese tipo de situaciones. A lo que voy es, este algoritmo se nutre o se retroalimenta de lo que nosotros estamos viendo. Si a usted, a su algoritmo lo entrena para que le ofrezca cosas que sean de beneficio, le va a ofrecer ese mismo tipo de cosas. Por ejemplo, a mí se ríen de mí en el hospital porque mi algoritmo del Instagram está lleno de cosas de básquetbol, de cosas de medicina y de cosas de animales, porque me gusta ver mucho esos videos de las curiosidades de los animales y cosas así de biología. Y eso se retroalimenta ahí. Obviamente de repente sale una que otra cosa así medio curiosa porque el algoritmo te quiere seguir vendiendo cosas de ese estilo, ¿no? Pero por el contrario, si alguien nutre ese algoritmo de cosas que no voy a mencionar, pero cosas que no son buenas o que no son adecuadas, pues le va a seguir apareciendo eso constantemente. Entonces, si bien no podemos quitar ese algoritmo, podemos entrenarlo hasta cierto punto para que nos ayude. No es tan fácil. Que eso quede claro, porque obviamente cuando estemos ahí va a salir un video de, no sé, de que un avión se estrelló y aquí están los cadáveres y nuestros ojos amarillistas dicen, ah, quiero ver eso, y ahí vamos a verlo. Porque es porque eso es lo que vende, el amarillismo y la violencia y todo ese tipo de cosas son lo que vende. Y ahí vamos. Entonces, pero nosotros podemos entrenar a cierta forma ese tipo de algoritmo. Aquí lo que proponía el autor era buscar espacios donde usar ese tipo de situaciones para fomentar la creatividad y el tiempo en familia. Por ejemplo, decía, nosotros no agarramos el celular y no dejamos que nuestros hijos agarren el celular si alrededor no tenemos un cuaderno con colores o no tenemos una cartulina o no tenemos plastilina o algo, para que cuando tú lo abras veas un video de, ah, mira, vamos a hacer este tipo de dibujo y empezar nosotros a dibujarlo. O estamos viendo tal cosa y vamos a hacer eso. Él decía que prefería que sus hijos leyeran libros de poesía a su nivel. Por ejemplo, mencionaba ahí al Dr. Seuss, que pues ya es un poquito antiguo eso. A lo mejor hay de otros libros y hay otro tipo de contenido un poquito más actualizado que a lo mejor le llamará más la atención a las nuevas generaciones. Pero tal vez buscar ese tipo de contenido que busque aumentar su creatividad y, ¿por qué no?, darles esa herramienta de poesía y de escritura, ¿no? Mencionaba ahí, por ejemplo, que la gran cantidad de películas de Pixar, de Disney, en términos generales, tienen un buen contenido para que sea con raciocinio, no que sea nada más una película que pasa y ya se acabó, fue muchas explosiones y listo. casi siempre presentan un poquito de contenido que permite al niño razonar. Y nosotros, como adultos, lo que deberíamos hacer es seguir propiciando que razonen después de ver la película. Yo sí me acuerdo mucho de eso. Cuando yo era niño, yo fui de esos niños que fueron criados un 60% por mi familia y un 40% por la tele. Entonces yo veía muchísima tele, un montón de televisión. Pero sí me acuerdo que cuando se acababa las caricaturas o lo que veía, casi siempre estaba con mi abuela en esos momentos. Me decía mi abuela, ¿y qué aprendiste de ahí? ¿O qué entendiste? Y uno decía, no, pues una caricatura, ¿qué voy a entender? Pero no se veían cosas que uno podía entender. Entonces ya platicaba uno y decía, no, mira, pues yo entendí que este personaje se esforzó para ganar este campeonato, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué vas a sacar tú de ahí? No, porque tengo que aprender a hacer esto. Ah, bueno. O yo qué sé, bueno, no sé, usted ya lo pensará ahí, ¿no? Obviamente hay caricaturas o hay películas que propician más este tipo de escenarios que otras. No sé, si uno se pone a ver las películas del Iron Man y le digo, ¿qué entendiste? Pues va a decir, no, pues que tengo que comprar una armadura para matar a los malos, ¿no? A lo mejor eso no está tan así. Pero hay otras películas que sí, no sé. Voy a mencionar una porque hace poquito leí de eso. No quiero decir que esté bien, eso quiero que de momento lo diga. Pero por ejemplo, no sé cuántos vieron la película de Coco o sepan de qué trata esa película. Sí, que es una película que habla sobre el Día de los Muertos, ¿no? No voy a defender el Día de los Muertos, no vamos por ahí, eso no es el sentido, no quiero que piensen eso. A lo que voy, que decía ahí es que estaba leyendo que en China casi siempre tipo de películas que llegan con una cultura ajena a ellos y que hablan sobre cosas místicas y de ese estilo, China la censura y no la deja pasar. Pero esta película en específico, cuando China la vio, el ministerio que está encargado de todo eso, dijeron, no podemos no dejar pasar una película que habla sobre la unidad familiar, una película que aborda tanto el hecho de que tengas que respetar y que tengas que honrar a tus ancestros, aunque tenga este contenido. Y obviamente la censuraron en ciertas cosas, pero la dejaron pasar por la enseñanza que traía. Otra vez, no quiero decir que esté bien la película por el Día de Muertos y eso no. O sea, no. Lo que quiero decir es que hay películas que sí propician este tipo de diálogo y que sí podemos decirle a los niños o dar pie para que los niños tengan ese tipo de razonamientos. Sí. No quiero decir que vayan a ver Coco ahorita, obviamente no es eso. Hay muchas otras películas que podemos ver, hay muchos otros escenarios que podemos utilizar. No todos están bien, pero hay alguna cantidad que no está tan mal. Y sobre todo aquí se menciona las Biblias para niños, también mencionaba ahí. A lo mejor si por agarramos una Biblia como la que tenemos y empezamos a leer con los niños, a lo mejor el niño no va a conectar tan fácil con ella, pero hay Biblias que están, ¿cómo se dice? Adaptadas para los niños, ya sea que tengan dibujos, ya sea que tengan algunas palabras un poquito más entendibles, que sean historias más resumidas, no sé, y les puede ayudar a eso. No sé si ya se estrenó, pero se va a estrenar una película animada sobre Jesús. No sé si ya se estrenó, la verdad, pero se va a estrenar. De hecho, la voz de José creo que es Marcos Witt, para que la quiera ver. Entonces, La Luz del Mundo se llama así, ¿no? Sí, Jesús, La Luz del Mundo. Entonces, cuando salga, pues ahí está el plan para el fin de semana para que se lleve a su hijo a ver la película, ¿no? A lo que voy es, si bien este mundo y la forma en la que va evolucionando nos propicia que hayan cosas que no sean del todo buenas, también podemos usarlas para nuestro bien. El problema, como decía la hermana y como decía aquí el libro, no está siempre en el hijo, porque el hijo, pues al final de cuentas, va a ver lo que el papá le deje ver. Entonces el problema está en el padre. Obviamente yo todavía no tengo hijos, si en algún momento le voy a tener, va a aplicar para mí, pero desde ese momento creo que importa. Como padres debemos analizar todo lo que ellos pueden ver y ver qué cosas podemos propiciarles y qué cosas no, o de qué manera tener ese acercamiento. Porque al final de cuentas no podemos quitarles el celular o no podemos quitarles la tableta al 100%. Porque en el mundo actual, el que un niño sepa utilizar una tableta y sepa utilizar un celular, le va a abrir un montón de puertas a futuro. Pero el punto es, ¿cómo le vamos a enseñar o cómo vamos a encaminar esa utilidad o esa forma de usar este tipo de situaciones, ¿no? De hecho, es interesante porque mencionaba ahí también que, ahorita que me acordé de eso, decía que como padres pues tenemos que fomentar esto en los niños, Y decía que más o menos el 70% de las familias, el tiempo en el que más comparten es en la televisión, ¿verdad? Y hablando de esas habilidades motrices, ese tipo de cosas, decía que más o menos el 40% hacen un deporte juntos, más o menos el 20% leen juntos, más o menos el 15% hacen alguna actividad artística juntos. Entonces, es complejo. Yo no quiero decir que es algo bien sencillo y que ya mañana ustedes van a poner a ir al parque con sus hijos todos los días o que ya van a comprar unos óleos para ponerse a pintar ahí, ¿no? Pues obviamente no es así de sencillo. Pero sí podemos, lo que tenemos, encaminarlo a algo bien. Como decía Grecia, no está peleada una cosa con la otra. Pero el punto es, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que ser sabios para eso, ¿sí, hermano? Y yo creo que tenemos que adaptarnos de alguna forma a los tiempos que nos tocan. No podemos salirnos de aquí y no podemos sacar a los niños de este mundo. Pero sí podemos adaptarnos nosotros, obviamente con sabiduría y leyendo la Biblia y en oración con Dios, para darles la mejor educación posible, ¿no? ¿Sí, Gris?
Claro, claro, hermano. Es complicado toda esa situación, pero pues confiar que somos cristianos, ¿no? Y gracias a Dios pues tenemos su palabra, su sabiduría, y de alguna forma podremos hacer ahí algún cambio en la vida de las nuevas generaciones. Si no tiene nadie algo más que agregar, ¿sí, hermana?
Y pues los ejemplos son muy importantes porque, pues sí, o sea, como dice la hermana, si te quitan 3 puntos, 2 puntos, lo que sea, pues que tienen, ¿no? O sea, no vamos a sacrificar nuestros principios por ese tipo de situaciones. Ya les contaré una historia también que yo tengo algo así parecida, no de Día de Muertos, pero otro tipo de historia. Pero a lo mejor para otro día. Ahorita nada más ya para terminar, cuando yo fui niño, yo crecí en Ciudad Juárez en un sexenio, me presente que no voy a decir, pero que estaba muy feo Juárez en ese tiempo. Y yo fui un niño que nunca salió de su casa, o sea, ya no podía salir de mi casa porque si salía era casi seguro que algo iba a pasar. Entonces, yo agradezco mucho a Dios porque mi familia se adaptó a esa situación. Y no sé si por eso soy medio introvertido, ¿verdad? Pero mi familia se adaptó a esa situación. Les digo, mi papá llegaba del trabajo y pues se ponía a jugar con nosotros videojuegos, cosas así. A mí no me gustan mucho los videojuegos, pero mi hermano se quedaba jugando y con ellos. Yo me acuerdo que yo me sentaba nomás a un lado para estar con ellos. Y ellos estaban juegue y juegue. Obviamente no juegan cualquier tipo de videojuegos, ¿verdad? Obviamente también les elegía qué tipo era el que se iba a jugar. Mi mamá pues nos ponía ahí a hacer cosas de la casa, a barrer, trapear, cocinar y cosas de ese estilo. Les digo, cuando terminábamos de ver algún tipo de caricatura, algo así, mis papás estaban ahí con nosotros viendo ese tipo de cosas y al final era como que nos preguntaban, oye, ¿qué aprendiste? ¿Qué viste? ¿Qué te pareció? Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que fueron una forma de adaptarnos a esa situación. Yo creo que mis papás no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo en ese momento, pero se los agradezco. Digo, porque ni ellos eran cristianos, ni ellos creo que supieran algo de cómo criar unos hijos y lo hicieron de esa forma y pues les ayudó, ¿no? Nos ayudó a nosotros. Entonces, pues a lo que vamos aquí es que tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, hermano, y buscarlo de la mejor forma. Sí, vamos a hacer una oración para terminar. Y Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que pasamos con mi iglesia, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada una de sus experiencias, Padre, y por cada uno de sus comentarios, porque sé que esto enriquece, Señor, la clase y enriquece, Padre, el conocimiento de cada uno de nosotros, Padre. Podemos ver diferentes perspectivas, diferentes ideas, Padre, pero siempre, Padre, y esto me alegra, Padre, que siempre sean llevadas a ti, Señor, y sean como tu consejo central, Señor, en ti. Gracias, Padre, por ello y permítenos, Señor, cada día seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, aprendiendo más de ti, teniendo una mejor comunión contigo, Señor, y que de esa forma, Padre, podamos hacerle frente al mundo que nos está llegando, Padre, y que seguramente llegará. Permítenos, Padre, poder utilizar con sabiduría las herramientas que hay, Señor. Permítenos usar con sabiduría, Señor, cada cosa de entretenimiento que hay, Padre, y que aún ese aburrimiento, Padre, luego, entre comillas, Señor, lo podamos enfocar, Padre, para hacer algo de provecho para nosotros, pero algo de provecho y de bendición para los demás, y algo, Padre, que sirva para estar contigo, Padre. Si podemos utilizar esos tiempos, Señor, para aprender más de ti, Padre, danos esa sabiduría para manejarlo de esa forma. Ruego, Padre, que sigas tú bendiciendo a tu iglesia, Padre, que nos sigas permitiendo aprender más de ti en tu nombre, Jesús. Amén.